Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Estimados oyentes de Fénix Digital, buenas tardes, y si nos oyen en diferido, buenos días, buenas madrugadas o buenas noches. Hoy tengo una entrevista que a mí me da mucha felicidad realizar, ya que el invitado lo conozco desde que era casi un niño. Él me concedió el honor de ser articulista en su portal web Al Poniente y es mi amigo con el que he hablado de música, de política, de tecnología y hasta de religión. Su nombre es Santiago Jiménez Londoño y le voy a dar su largo currículum justamente porque estoy muy orgullosa de haberlo visto llegar a donde llegó. Tiene una maestría en ciencias naturales, en filosofía. Un doctorado en filosofía, ha trabajado para la alcaldía de Medellín, es economista por la Universidad del EFAIT, una maestría en ciencias naturales y matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctorado en filosofía de la misma institución. Es fundador de Al Poniente, uno de los mejores portales de Medellín y de Colombia, y actualmente es líder estratégico en la institución universitaria Pascual Bravo. Sus áreas de investigación son la filosofía de la tecnología y la inteligencia artificial. Él me mandó su libro, se llama Algoritmos deshumanizantes. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del libro y vamos a hablar también un poquito de Colombia. ¿Cómo estás, Santiago? Un honor tenerte aquí.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Honrado de que me permitas compartir un poco acerca del libro, sus implicaciones, unas reflexiones sociales en torno a algoritmos deshumanizantes. Y aquí vamos intentando conversar, dialogar y exponer las ideas que creo que es lo que nos falta en nuestras tierras.
Es verdad, definitivamente. Mira, tú abres el libro con una reflexión que me dejó pensando mucho, muy bonita la reflexión. Dices, vivimos inmersos en una paradoja fascinante. Mientras más herramientas desarrollamos para comprendernos a nosotros mismos, más parece diluirse nuestra esencia individual en el océano de datos que generamos. ¿Tú me puedes explicar un poquito esa reflexión?
La reflexión es parte de esa relación que tenemos nosotros con la tecnología y es que, por ejemplo, un colombiano pasa en promedio 4 horas y media de su tiempo frente a una pantalla, 3 horas y 50 minutos consumiendo redes sociales. Entonces constantemente estamos haciendo scrolling, constantemente estamos dando likes, constantemente estamos interactuando con esos dispositivos tecnológicos y estamos alimentando una serie de algoritmos que toman decisiones por nosotros y que nos comienzan a sugerir muchas cosas. Qué comer, qué vestir, a dónde pasear, qué nos gusta, qué no nos gusta, y vamos perdiendo la esencia de lo que es la realidad por estar hiperconectados en estos dispositivos que saben todo de nosotros, que intentan influir sobre nosotros, y eso tiene unas implicaciones sociales, políticas, económicas, humanas, y la tesis la tesis del libro implica eso, como venga, hagamos una lectura mucho más responsable de cómo nos dialogamos o cómo nos relacionamos con la tecnología.
Muy bien, y fíjate que muchos jóvenes, por lo menos de tu edad y menores, prefieren vivir en sus burbujas. De hecho, ellos dicen, ¿sabes qué? Para que no me dañes el algoritmo, te voy a meter en la cuenta de invitados, ¿sabes, no? Porque ya yo mi algoritmo lo tengo con mi música, lo tengo con mis preferencias, con mis programas, podcasts que veo, etcétera. ¿Tú piensas que eso es realmente negativo? Porque a veces, sobre todo en Latinoamérica, las realidades son tan duras que a veces uno trata de aislarse un poquito en su propio algoritmo y en su propio mundo.
Precisamente eso es porque, sobre todo en Latinoamérica, que es donde más tiempo pasamos en pantalla, porque no tenemos seguridad, entonces salir a la calle se vuelve un problema, no tenemos suficiente espacio público. Entonces toda nuestra vida cultural y nuestra vida social se remite a centros comerciales, si los hay, a parques privados, si los hay. Y entonces la única alternativa que tienen nuestras sociedades en América Latina es recurrir a aislarse dentro de las pantallas. Pero aislarse dentro de las pantallas como esa construcción de una burbuja que nos permite a nosotros como dimensionar el lugar de cuidado que deberíamos tener de nosotros Es simplemente una burbuja de sesgos que ignora lo que sucede afuera, ignora la relación con el otro. Entonces siempre voy a escuchar la misma música o la que se le parezca. Voy a ver cosas que el algoritmo perciba que me pueden gustar o generar emociones. Entonces son cosas buenas que me dan rabia o cosas que me dan satisfacción y constantemente me en sí mismo me construyo una idea del mundo a través de una pantalla e ignoro lo que sucede alrededor. Uno no cuestiona que un estudiante, que un joven prefiera estar conectado en un dispositivo viendo el TikTok, viendo YouTube, viendo muchas cosas que lo distraigan de la realidad. Precisamente es lo que nos deberíamos cuestionar. ¿Por qué trascendemos a los dispositivos? ¿Y por qué cuando estamos habitando lugares sociales, un encuentro familiar, una rumba, una fiesta, una reunión social, una iglesia, tendemos a ver las pantallas como si el mundo fuera lo que sucediera en una pantalla y no lo que sucede a nuestro alrededor? Entonces es un lugar de crítica que hay que ir mirando por diferentes lados porque tiene diferentes implicaciones como tú lo manifestabas.
Bueno, de hecho tú lo señalas en tu libro como la pérdida de la noción del individuo a causa de la digitalización masiva. Dices, ¿qué mecanismos específicos observas en la sociedad actual que contribuyen a este fenómeno y cómo podríamos contrarrestarlos? Por ejemplo, ¿tú crees que a los niños o a los adolescentes hay que ponerles un horario de redes sociales, de tablet, decirles salgan a pasear en bicicleta, salgan a caminar? Porque definitivamente pueden llegar a haber una crisis no nada más de salud mental, sino de autoestima. Yo creo que eso tiene mucho que ver con químicos que te dispara la dopamina, la serotonina, no sé qué. Entonces tú estás inmerso completamente como un Sims, ¿te acuerdas los muñequitos esos? Que los algoritmos simplemente te están diciendo qué hacer, qué comer, como me lo acabas de decir. Entonces, tú, vamos a suponer, con toda la experiencia que tú tienes, vamos a suponer, ¿cuándo son las elecciones en Colombia?
Son el próximo año, en
Ok,
agosto,
el próximo
en marzo
año,
del próximo año.
ok, marzo del próximo año gana X candidato, no vamos a politizarlo. Y te dice, Santiago Jiménez Londoño, ¿quieres ser nuestro ministro de tecnología? De tecnologías disruptivas, ¿ok? ¿Qué tú le aconsejarías a tu país, ¿verdad? Mira, tenemos que hacer esto para prevenir la salud mental de todo el mundo, porque no son nada más los niños, todo el mundo está pegado a un celular. ¿Y cómo, o sea, qué plan le presentarías a quien gane la elección para tu país, para mejorar la salud mental de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y bueno, y justamente evitar lo que tú llamas pérdida de la noción del individuo?
Yo creo que eso es una gran pregunta, y es porque, primero, yo en el libro aclaro mucho que yo soy tecno-optimista. Creo que América Latina tiene que potenciar la inteligencia artificial para poder salir de nuestro nivel de poca complejidad económica, nuestro nivel de subdesarrollo económico, que para nadie es un secreto. Pero creo también que todo el gobierno, sea cual sea, tiene que apoyarse de la mano de expertos para poder tomar decisiones mucho más sensatas en cuanto a la construcción de cultura educativa y que cuide al ser humano. Entre ellas el tema de salud mental que cobra tanta vigencia y que se visibilizó durante la pandemia y posterior a la pandemia. Y ese lugar de sensibilización de la salud mental implica saber que estos artefactos son un medio muy potente para conseguir ciertos objetivos sociales, pero que también ya hay muchos estudios que comienzan a identificar que usar tanto ChatGPT termina un poco tergiversando la forma en la que generamos ideas, que no tener tanta disposición a escribir con la mano no permite que se desarrollen ciertas partes del cerebro, que perdemos capacidad de lenguaje cuando una inteligencia artificial está escribiendo por nosotros. Entonces, la función propia de estos ministros o de la ruta educativa que intente cuidar a los jóvenes, que intente cuidar a los niños, tiene que ser una disposición muy sensata en cuanto a lo que realmente queremos: ciudadanía crítica, ciudadanía sana, ciudadanía sensible. Y creo que el reto está no solamente para los gobiernos, sino también para las familias en cuanto a cómo crían a un hijo. Piensa que muchas veces o muchas familias, el que termina criando al niño por múltiples situaciones, sobre todo el tema de oportunidades económicas, es una tablet. una tablet que suple la presencia de los padres y que termina siendo, póngale al hijo o a la hija videos en YouTube para que se quede ahí 4 o 5 horas pegado a una tablet, y ese es el lugar de enunciación de la educación. Entonces perdemos formación en valores, perdemos formación en creatividad, en pensamiento crítico, en hacer cosas con las manos. Y lo primero es entender que las pantallas no pueden reemplazar nunca un sistema educativo y nunca la presencia de la familia en cualquiera que sea sus formas, o la presencia de los profesores, las profesoras, y entender que el cuidado es un cuidado de lo háptico, de estar ahí, de estar presente, de lo personal. Porque cuando cedemos nuestro pensamiento, nuestra forma educativa a esa hiperconectividad, ahí sí es cuando se pierde esa noción de individuo, porque terminamos creyendo que el mundo es un video de YouTube.
Definitivamente, a veces yo siento que somos una simulación de un adolescente del futuro y parecemos todos Sims. Mira, yo te quiero preguntar también, porque nosotros cuando tú eras muchísimo más chamo, yo creo que tenías 17 años, tú y José Miguel, eran muy niños, pero eran muy líderes ya, porque ya tú tenías el portal de Al Poniente y quisimos hacer un proyecto juntos. Y hablábamos mucho de política, de música. Yo con José Miguel sí tenía como más afinidad porque yo soy uribista. Y bueno, me encanta el presidente Uribe, me parece un líder regional y mundial. Pero tú eras un poquito más escéptico. Entonces, yo quiero que me plantees tu punto de vista hoy de Colombia, cómo ves a Colombia. ¿Qué perspectivas le ves a tu país y qué proyectas tú para marzo con con este problema tan grande que hubo con el señor Miguel Uribe, que está saliendo prácticamente milagrosamente bien de ese balazo que le dieron, ¿no?
Lo primero es, digamos, asegurar que todavía, y creo que todos estamos de acuerdo, todavía debe defenderse ante todo, la vida como único extremismo. Segundo, pasa algo que enuncio en el libro, y es que el problema no es de izquierda ni de derecha, sino que el problema es la irracionalidad que se antepone al liberalismo, que debería permitirnos discutir respetuosamente entre lo que somos y lo que queremos como sociedad. El problema propio de estos algoritmos es que siempre estamos reafirmando sesgos a través de los medios digitales. Entonces el algoritmo solamente me va a mostrar cosas que me den rabia, cosas que o que me generen emoción. Entonces nunca va a tener la capacidad de encontrar dentro de mi algoritmo algo que me haga replantear mi idea preconcebida del mundo, y eso es muy preocupante. Entonces cuando vemos qué está pasando en Colombia o en el mundo o en cualquier parte realmente que podamos evaluar una especie de democracia, lo que estamos viendo es que estamos sumergidos por el debate político en su punto de vista mucho más extremo. Y ese punto de vista mucho más extremo es que las redes sociales nos dicen por quién deberíamos votar, qué nos gusta, qué no nos debería gustar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos cediendo ese lugar del debate más crítico, más fuerte, a un lenguaje de la violencia que tenemos que ir desmontando a través de una ciudadanía mucho más crítica.
Claro, pero tú sabes una de las cosas que a mí me impresionaba mucho. José Miguel era de una tendencia política y tú de otra, pero ustedes eran muy buenos amigos y lo siguen siendo. Tú sabes que eso en Venezuela se ha perdido. Incluso hay familias que se han separado por puntos de vista, porque unos son de izquierda, otros son de derecha. Y bueno, no te puedes imaginar el zaperoco, como decimos aquí en Venezuela, que hay ahora no nada más porque eres de izquierda o de derecha, sino porque eres de María Corina o porque no eres de María Corina o porque eres de Edmundo o porque eres de no sé, o sea, es como, yo pienso que es la fórmula perfecta del Foro de Sao Paulo de diseminar las sociedades y destruirlas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían ustedes para ser tan amigos teniendo puntos de vista tan diferentes?
Yo creo que es la máxima de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a dar mi vida porque tengas el derecho a decirlos. Y creo que eso remonta mucho a lo que te decía del lugar político o el lugar social de los algoritmos. ¿Cuál es realmente el impacto que tiene un despliegue irresponsable de estos algoritmos alimentados por violencia de todo tipo política que impide que la gente pueda encontrarse en el diálogo? Precisamente eso es lo que tenemos que buscar. Que la reflexión social y política económica no esté atravesada por unas inteligencias artificiales que nos desmonten nuestro lugar de enunciación y de amistad. Porque a la larga la palabra, las ideas, los valores son los que tienen que estar por encima de cualquier discusión. Y lo que vemos realmente es una llegada de la posverdad muy potente a través del escalamiento de la visión política que tienen diferentes agentes económicos a través de las redes sociales.
Ok, tú sabes que mientras hablo contigo me estoy tomando un cafecito colombiano, porque bueno, obviamente es muy bueno, ¿no?
Ah, sí, muy rico.
Pero sí, muy rico. Entonces, una vez yo oí que Álvaro Uribe Vélez dijo, el bien de Venezuela es el bien de Colombia y el bien de Colombia es el bien de Venezuela. Y esa frase me quedó tan grabada porque me parece a nivel filosófico totalmente correcta. Porque si Venezuela está próspera, si Venezuela es un país próspero, un país que avanza, un país tecnológicamente bien orientado, tu país también, porque de hecho Medellín es una de las ciudades más modernas de Latinoamérica, podríamos de alguna manera tener más fuerza. Yo tengo una teoría que he planteado de que Trump tiene que ver, digo Trump porque es el presidente ahorita en la administración, Trump Vance. Ver América como un todo, así como la Unión Europea. O sea, que vaya desde el Polo Norte al Polo Sur y pueda haber, por lo menos yo saqué la cuenta, puede haber un tren rápido desde Canadá a Tierra del Fuego que pueda llegar en 4 o 5 horas. O sea, como a veces el AVE, tú vas en el AVE en España de una ciudad a otra. O sea, y si podemos integrarnos como continente, empezando por Colombia y Venezuela, que siempre han sido países hermanos. Imagínate el potencial que tenemos en Latinoamérica, en tu país, en mi país, en México, o sea, como continente. Y la verdad, yo no entiendo por qué nunca se lo han planteado de esa manera.
Yo creo que en cualquier lugar del mundo habita que la colectividad es la que nos va a permitir salir adelante en muchas cosas. Y esa idea de desarrollo regional hay que insistirla, hay que cuidarla, hay que entender que América Latina tiene los mismos problemas en todos los países. Podemos diferir en ciertos parámetros económicos, en ciertas unidades de producción, pero la cultura es muy homogénea. La cultura es muy homogénea y entender que como región podemos avanzar económicamente, implicaría también esa reflexión de cuidarnos del bienestar. Así que totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que la integración y el bienestar colectivo es lo que deberían preocuparnos de nosotros. Entender que no somos un país aislado en un continente, sino que somos parte de un desarrollo macroeconómico que tiene que tender a la generación, pues, de riqueza. Que cuando se genera riqueza, se reparte bienestar y se reparte oportunidades.
No, yo también soy de esa teoría. ¿Cómo has madurado? Me encanta que ya tienes otra perspectiva del mundo. Y bueno, obviamente después de 58.000 PhDs y posgrado, tienes una visión muchísimo más amplia, ¿no? Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que la deshumanización algorítmica, los desarrolladores de tecnología para la sociedad en general deben humanizar la inteligencia artificial o al revés?
Yo creo que hay que humanizar la inteligencia artificial. Hay que leer muy bien qué modelos estamos construyendo, ver qué matemática hay detrás, ver con qué lo estamos alimentando y hay que disponer realmente de una regulación rigurosa, seria, sensata para poder humanizar todos los dispositivos tecnológicos. Realmente el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la relación con la tecnología. Heidegger planteaba en unas reflexiones sobre la técnica que el problema de las computadoras para su época iba a llegar cuando nos entregaran más de lo que necesitábamos. Y ahí es donde se pierde la humanidad. Quizás estamos usando mucha IA para cosas que realmente no lo necesitan. Entonces nos estamos perdiendo la capacidad de asombro, estamos perdiendo la capacidad de entrenar mejores modelos, estamos perdiendo la capacidad de generar diferentes reflexiones sociales que están atravesadas hoy por una tecnología que no sabemos cómo está operando. La base siempre va a ser la ilustración sobre el conocimiento de las tecnologías que estamos adaptando y a partir de ahí humanizar la tecnología, no solo la IA, humanizar el desarrollo técnico, humanizar el desarrollo tecnológico, humanizar el desarrollo digital. Qué bien atravesado estamos por él.
Mira, tu libro, Algoritmos Deshumanizantes, Santiago Jiménez Londoño. ¿Dónde se puede adquirir?
Se puede adquirir en Amazon. Yo les puedo compartir el link en Amazon para que lo compren para su Kindle o en versión pues ebook. Cuesta $3 de manera digital, o acá en Colombia, a los que nos escuchan de Colombia, envíos a todo el país, más o menos $12 por libro.
Ok, me parece muy bien. Yo te digo una cosa, yo disfruté mucho tu libro, porque de verdad, yo he leído varios libros de Yuval Noah Harari, y cuando yo leí tu libro, yo dije, no, o sea, superior. Y no es
Muchas
porque te
gracias.
tenga cariño, es porque realmente lo sentí, ¿no? Entonces, mira, yo de verdad te agradezco muchísimo, primero tu amistad, segundo, esta entrevista que para mí es fascinante haberte la he hecho porque, como digo, te conocí muy niño y ahora ya eres todo un muchacho serio. Y porque, bueno, nosotros los venezolanos queremos demasiado a los colombianos. Ustedes siempre han abierto la puerta de su país. No, nunca ha habido un problema tampoco aquí en Venezuela con los colombianos en Venezuela y somos países hermanos. Entonces yo siento que es una manera muy bonita de vernos proyectados, como quizás un poquito el sueño de Simón Bolívar, quizás un poquito, podríamos ser bastante grandes y bastante prósperos. Entonces, bueno, gracias Santi, de verdad, para mí un honor haberte entrevistado. Yo también en el video voy a dejar el link de tu libro. Va a salir tu entrevista aquí en dos medios, en emisora Costa del Sol FM 93.1, que transmite desde Sucre, desde Güiria, y en la página de mi gran amigo Ángel Monagas, que se llama Caiga Quien Caiga, que él sí va a poner la videoconferencia, el podcast, vamos a decirlo así. Entonces yo voy a titular Algoritmos Deshumanizantes, Santiago Jiménez Londoño. Y ponemos el link de tu libro para que lo compren, ¿ok?
Listo. Dayana, a ti muchas gracias siempre por el cariño, por las reflexiones, por la sensatez de tu lucha. Créeme que uno sí piensa el lugar de Venezuela y Colombia como un lugar común al desarrollo, y seguramente los caminos serán mejores a futuro. De verdad que muchas gracias, invitados a leer, invitados a opinar, a debatir, a cuestionar, y por ahí nos seguiremos encontrando con un café acá en Colombia.
Claro que sí, ya yo iré para Medellín. Mira, y por favor, mándale saludos a Arias.
Claro que sí, ahí mismo le voy a
Ok,
decir.
les tengo mucho cariño a los dos. Cuídense mucho y bueno, hasta la próxima, el próximo programa de Fénix Digital. Y bueno, seguimos. Chao, chao.
Seguimos, chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.